Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por la unción del Espíritu Santo. Te damos todo el honor a ti y toda la gloria. Recibimos de ti sabiduría y revelación, y te damos gracias de antemano en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, gloria a Dios. Uno de los versículos bien comunes aquí, voy a empezar bien común, o voy a empezar bien con algo que parece que ya sabemos todos. Una vez alguien me dijo hace años, un hombre de Dios me dijo, no sabes algo hasta que no lo vives. Hasta entonces que de verdad lo sabes, una vez que lo vives. No importa que tanto lo oigas, realmente no lo sabes hasta que lo vives. Cuando ya lo vives, entonces sabes que de verdad lo sabes. Si no, no lo sabes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Podemos oír algo una y una vez y otra vez y otra vez, especialmente las cosas de Dios. Y realmente no lo sabemos hasta que lo empezamos a vivir, lo empezamos a practicar. No sabemos algo hasta que realmente no lo vivimos. Entonces estos versículos en el campo nuestro son muy citados. A veces los oímos tanto. Otra cosa que pasa, cuando oyes algo mucho, caes en algo que se llama familiaridad. O sea, porque lo oyes tanto, que ya es bien familiar ya. Y es, sí, ajá, ya. Por eso la actitud del corazón de una persona tiene mucho que ver. Hasta que de verdad cuando lo sabes es cuando lo actúas. Mientras no lo sabes, como debes de saberlo. Entonces en Romanos 1, dice en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, que ha sido declarado justo, dice, por la fe va a vivir o por la fe vivirá. El justo es aquella persona que fue declarado justo, aquellos que fuimos justificados. Dice que el justo va a vivir porque dice, por la fe. Ok, ahora, hace años oí a una persona decir esto. Este hombre hizo una casa, o no él, pero mandó a hacer una casa muy bonita. Y luego dijo, ¿cómo quisiera haber? Dijo así. Me dijo, fíjese hermano Hughes, que hubiera empezado por esto. Y me enseñó, hubiera primero empezado a hacer esta parte, esta área de la casa más grande. Pero luego me di cuenta, cuando ya la hice, que debía haber empezado por tal parte, ¿sí? Por tal cosa. ¿Le ha pasado a usted a veces que dice, quisiera haber hecho esto, o tal vez debía haber hecho esto por aquí primero, ¿verdad? Bien. Bueno, lo voy a decir por mí esto. Cuando yo empecé a enseñar fe, vivir por fe, practicar por fe, y nada malo, porque en aquellos tiempos, como ya algunos de ustedes tienen años oyéndome, una persona me dijo, un ministro me dijo, ¿por qué siempre cuentas las mismas historias? Entonces, al principio, como a veces te hacen preguntas y no sé, pero yo a veces no. También otro hombre, el mismo hombre de Dios que me dijo, no sabes esto, que fue Fred Price, que es nomás para decirlo su nombre. Y a veces me ahorro de decir nombres porque a través de los años, antes citaba mucho a personas, pero luego después estas personas empezaron a salir con cosas raras. Y el tiempo, pues me asocian con ellos, no sé si me explico. Pero ya Fred Price ya no va a salir con cosas raras porque ya está en el cielo. Entonces lo puedo decir. Entonces, estaba diciendo entonces que cuando me dijo eso no sabes algo hasta que de verdad lo vives. ¿Ves? Eso fue un punto que me cambió la vida. Algo más iba a decir de eso. Bueno, estaba diciendo de las casas. ¿Qué más dije? Perdón. Sí, porque decía tantas historias. Y entonces Fred Price dijo un día, no comunicas a, me dijo Ignacio, nunca, porque yo le estaba diciendo algo y él no me entendía. Y luego me dijo, a ver, dime otra vez. Pero, y me estaba preguntando varias veces y yo dije, tal vez. Me dijo, no es que esté tonto, me dijo. No es que yo esté tonto. Lo que pasa es que si no hay un entendimiento entre las dos personas, no hay comunicación. ¿Sí? Wow. O sea, queriendo decir que no, realmente no estamos comunicándonos hasta que no hay un entendimiento. Amén. Bueno, entonces este hermano me dijo, ¿por qué? Los ponemos ejemplos. Entonces, yo no lo estaba entendiendo, no había comunicación. Le dije, ¿a qué te refieres? Es que casi siempre que te oigo, o a través de los años, pones muchos los mismos ejemplos. La única razón que pongo los mismos ejemplos es porque es lo que yo he vivido. O sea, no puedo dar una historia de alguien más, a menos que esté mintiendo o inventando una historia, que no sé si iba, no sé si alguien de verdad inventa historias, pero a lo menos yo he vivido estas cosas. Y doy un ejemplo de lo que vivo con la palabra de Dios. Entonces, en aquellos años, hermanos, a mí en lo personal, cosas que aprendí de la fe me sacaron de la enfermedad, me sacaron de la escasez en los primeros meses y en los primeros años de mi vida. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero después pasó algo en mí que después lo vi también en otras personas, gente en general, ministros, etcétera. Cuando empezamos a... Porque fe es una fuerza espiritual. Pero como es algo espiritual, sin darte cuenta, puedes empezar a hacer algo, o sea, puedes hacer esto, que muchos han caído en esto, hacer de la fe, la fuerza de Dios, que es algo espiritual, obras muertas, y asumir que estás en fe. ¿Sí? Bueno, digo esto porque vi algunas personas, y en aquellos años era muy fácil para mí decir, o es que no andan en fe, o es que no caminan en fe, era muy fácil juzgar, así apuntar con el dedo, y estoy hablando de mí. Era muy fácil para mí apuntar con el dedo, decir esto y hablar mal de alguien. Pero luego, ¿qué crees? En el 2011 me pasó a mí. Y desde entonces dije, wow, quise entender más esto. Bueno, lo que pasa, buscando al Señor en oración y estudiando a la luz de la palabra, como por alrededor 2011, 2012, 2013, por dos años, el único libro que leí fue este, se llama Biblia. Y al único que oí se llama Espíritu Santo. Entonces empecé a estudiar aquí Romanos, empecé a estudiar algunas palabras en el griego, etcétera. Y bueno, en fin. Total que ahora leía esto y decía, mira, mas el justo por la fe, pero antes de decir vivirá, primeramente es, ¿fe en qué o en quién? Bueno, pasaron los años. ¿Se acuerdan que han pasado los años? Bueno, pasaron los años. Allá creo que fue por el 2017, estaba en la casa yo de alguien, ¿ves? Y en esa casa de alguien había, vamos a decir, uno, dos, si puedo contar, tres personas, vamos a decir así, mira, ministros, en ese sentido. Nomás todo lo que voy a decir. Es toda la categoría, porque pudiera decir pastores, pastores asociados, evangelistas, etcétera, pudiera caer, nomás voy a decir ministros. Había tres ministros esa noche ahí. Los tres ministros, en lo que a mí, en lo que yo sé y en lo que yo me acuerdo, los tres habían sido ordenados al ministerio, ¿ves? Entonces, los tres. Estaban tres ministros ahí. Y luego estaban otras personas que estaban dentro de los ministerios de ayudas. Y a mí me sorprendió, porque estaba Nubia conmigo, estábamos sentados ahí, y me sorprendió cuando uno de estos ministros me preguntó que si era la fe de quién, que si yo como enseñaba era la fe de quién, era mi fe o era la fe del Señor Jesucristo. Igual de momento estábamos sentados así y Nubia y yo nos volteamos a ver. Y luego yo volvía para poder entender la pregunta y me la volvieron a hacer, uno de ellos. Y entonces yo dije yo así, bueno, la manera en que Nubia y yo lo enseñamos, es que es la fe, de acuerdo a la Biblia, es la fe del Señor Jesucristo en nosotros. Pero es la fe de Dios, es la fe del Señor Jesucristo, pero es la fe en nosotros. Y cuando, si aplicamos aquello que dijo el Señor, mujer, tu fe te ha sanado. Cuando el Señor le dijo eso, esa mujer, si ustedes se acuerdan, a ver qué tanto ustedes lo entienden. Ahora una pregunta para ustedes bien rápido. Esa mujer, cuando el Señor le dijo a la mujer que tenía flujo de sangre, porque algunos dicen la mujer con flujo de sangre, no, ya no lo tenía. Sí, ya fue santa. ¿Te acuerdas? Entonces, cuando a la mujer que tenía flujo de sangre, cuando le dijo, hija, tu fe te ha sanado. En ese momento, el Señor Jesucristo y esta mujer estaban bajo la gracia de Dios o bajo la ley mosaica todavía. Estaba bajo la ley mosaica, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero a nosotros, si aplicamos eso, si el Señor nos dice a nosotros, tu fe te ha sanado, tienes que entender que ahora es la fe del Señor dentro de usted, pero usted la usa. Usted, otra manera de decir usted la usa es usted la administra. ¿Sí? Cuando tú administras algo es porque lo usas, ¿sí? Usted lo usa, usted lo administra. Otra manera de decirlo, estoy dando sinónimos que pudiéramos usar, tal vez usar, administrar, no sé qué tanto en sí son sinónimos, pero hablándolo aquí en el área de la fe, si lo aplicamos al área de la fe, si decimos así, mire, por ejemplo, qué tanto usted opera, ¿sí? En esa fe. Bien, ¿entendió eso? Bueno, pero ahora, si yo veo aquí que dice el justo por la fe va a vivir, ¿la fe de quién? Bueno, ya vimos la fe de Jesucristo. Y luego dice, si vaya a 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Y por eso le digo, no sabemos algo hasta que de verdad caminamos en él, en ello y operamos en ello. Segunda a los Corintios 5:7, igual es un verso bien pequeño, dice, en inglés dice, for we walk by faith and not by sight, o por fe andamos y no por vista. Ahora, fíjese ese verso tan pequeño. Por fe, ahora, fe, vamos a entender antes que nada vamos a entender que fe es una fuerza espiritual que viene de Dios, ¿sí? Se nos fue dada cuando nacimos de nuevo se nos dio la semilla de la fe. O la clase de fe de Dios, otra manera de decir la semilla de la fe, podemos decir la medida de la fe. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Quiere decir que a cada uno de nosotros se nos dio la misma medida de la fe. Antes de continuar ahí, vamos a ir estableciéndolo con la Biblia. ¿Amén? Y eso le va a ayudar con la Biblia. Para decir, ¿dónde está eso de la medida de la fe? Bien, está en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3. Romanos 12, verso 3. Note lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, a la medida de fe que Dios repartió. Y déjeme decirle que Reina y Valera, aquí fue una de las mejores versiones que usan, dice la medida de fe. Hay ciertas versiones que dicen una medida de fe. Pero esta es la mejor traducción aquí, es la medida de fe. Porque si hablamos de una medida o de ciertas medidas, pareciera ser que a una persona se le dio una medida, a otra persona se le dio otra medida, va a ser injusto de Dios. Aquel Dios le dio más fe, aquel me le dio mediana fe, y a usted y a mí nos dio poca fe. No, pues iba a ser injusto de Dios, ¿cuánto entiende? Entonces a todos se nos dio la medida de fe. A ver, en las otras versiones que tenemos, a ver si alguna de ellas no la riega aquí con esas. O sea, mira lo que dice. Según la medida de fe, bueno, esta versión lo hizo bien, la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Sí? ¿Yo de Wanzo? Todas están bien, dicen lo mismo, la medida. Wey. Ahora, ¿cuándo se nos dio la medida de fe? Eso es importante entender. Cuando nacemos de nuevo. ¿Sí? Cuando nacemos de nuevo, se nos dio, cuando nacemos de nuevo, que recibimos al Señor Jesucristo, se nos dio la medida de fe. Entonces, no es que necesariamente uno tenga más fe que otra persona. Vamos a suponer que ahorita, anoche, uno de ustedes nació de nuevo. Que nada más es un ejemplo, porque según yo los conozco de hace tiempo, hace años, y sé que han nacido de nuevo hace tiempo. Pero vamos a suponer que alguno de ustedes nació de nuevo anoche. La única diferencia entre usted esa persona y el resto de los demás no es que tengamos más fe, en ese sentido tenemos la misma medida de fe. Lo que pasa es que si nosotros tenemos más tiempo que nacimos de nuevo, tenemos más fe operando. O sea, tenemos más tiempo usando nuestra fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Pero a todos se nos dio la medida de la fe. Amén. Bueno, otro ejemplo. Que me acuerdo que Fred Price me enseñó, no sé si lo personalmente, ahí en su casa, hablando de esto, me dijo, es como nadie tiene más cerebro que otra persona. Si cuando naces con el cerebro ya, que vas a usar, lo que pasa es que a través del tiempo lo usamos, lo desarrollamos. ¿Sí? ¿Sí, amén? Eso es lo que pasa. A veces decimos, esta persona tiene más músculo que la otra. Realmente, por ejemplo, en el brazo, que como quisiera tener alguno de los doctores aquí conmigo, pero los brazos, el tejido que se llama el bíceps o el bíceps, que le dicen en inglés, bueno, lo que pasa es que una persona, si hace ejercicio, lo empieza a desarrollar. Por lo contrario, hay personas, no sé si usted ha visto personas cuadrapléjicas o simplemente parapléjicos que no usan sus piernas, están sentados, sus piernas empiezan a ser más pequeñas y dicen, tiene unas piernas muy delgadas, no tiene músculo. No, sí tiene músculo. El mismo tejido de una pierna de un hombre que hace ejercicio, o de usted y de mí, o de cualquier persona, si, a menos que haya nacido con alguna una deformación o algo así, pero normalmente todos tenemos los mismos tejidos. En otras palabras, los mismos tejidos que conforman un músculo es el mismo cantidad de tejidos que todos tenemos. Nadie tiene más músculo que otro. ¿Será que otras personas lo desarrollan con el ejercicio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? Okay. Bien. Dicho eso, algo así pasa con la fe. Entonces, ¿cómo es que usted, conforme usted usa esa fe, podemos aplicar lo que el Señor le dijo a aquellas personas? Oh, grande es tu fe. Y luego a los discípulos los reprendió y les dijo, hombres de poca fe, no ha hallado, al centurión le dijo, ¿no ha hallado qué? Tanta fe. Entonces, ¿cómo lo aplicamos ahora a nosotros aquí esos términos? Bueno, es simplemente cuando hablamos mucha fe, estamos hablando que hay gente que opera en una mayor fe que otros. No dije que tienen más fe que otros. ¿Se ve la diferencia? Dije que operan en una mayor fe. Sí, exactamente, pero pues sí, lo está desarrollando, pero quiero decir porque está operando en una mayor fe. Esa es la manera de operar cada vez en mayor fe, es usar la fe que tienes. Tienes que usar lo que tienes. Para muchos cristianos, te iba a suponer que no usan lo que tienen. Y se quedan así operando en muy poca fe, y a veces operan más en incredulidad o en temor, etcétera. ¿Vamos bien ahí? Ok. ¿Entiende esa parte? Bien. Porque quiero empezar. Dije ahorita esto porque cuando puse el ejemplo a aquel hermano que me dijo allá en Phoenix, me dijo, hubiera empezado con esto. Bien, hay veces que yo pienso de mí, pero lo que ya hice ya está y estuvo bien, no me arrepiento de nada. Pero hay veces, entendiendo otras cosas aquí con la palabra de Dios, o esto mismo en una manera más ampliada, a veces pienso y veo hacia atrás y digo, tal vez debía haber empezado con ciertas bases que ahora a mí me han ayudado más. Es más, mire, así le voy a decir. Hoy, hablando de mí, bien, estoy hablando de mí, voy a hablar de mi persona, personalmente. Creo que hoy, porque pudiera preguntarle la opinión de gente, y la verdad no me interesa la opinión de gente, me interesa lo que, porque, no sé si, así como queriendo decir, usted se conoce usted mismo, asumo. Hay gente que ni siquiera se conoce, no están terribles. Está terrible. Un día le dije, yo asumo que sabes, te conoces. Pues no, me doy cuenta que no. Me dijo, no, Dios mío. Bueno, y después, aparte de usted, quiero decir, no después, pero aparte de usted, si alguien bien, bien lo conoce, es el Señor. Bueno, hablando de mí entonces, personalmente, si meter, por ejemplo, mi esposa o mis hijos o ministerio ni nada de eso. Hablando de mí personalmente, hoy, y no voy a decir siento, pues sentir es sentir. Hoy veo, literalmente, y ahora voy a decir fe. Pero hermano, fe y vista no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero hasta cuando ve los resultados, entonces deja de ser fe para ser vista, ¿verdad? O sea, queriendo decir, si yo estuviera creyendo por un saco, en aquellos años me acuerdo que usaba toda la fe que tenía para creerle a Dios por un saco. Pero si yo estuviera creyendo por un saco, ahorita ya no necesito fe, porque ya lo tengo, ¿qué no? ¿Voy bien? Por ejemplo, pero si yo no tengo el saco, ¿me lo sostiene? Ahí, por favor. Si yo no tengo el saco, y digo, creo que tengo un saco en el nombre de Jesús, creo que lo recibo, pues lo tengo por fe. Si no hay vista, no lo tengo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Gracias, hermano. Pero ahorita, si ya lo tengo, pues ya deja de ser fe. Ahora ya lo veo. ¿Voy bien? Ya lo veo. ¿Me explico? Bueno, entonces si lo veo, ya no es fe. Bueno, en ese sentido lo digo así. Ahorita lo veo en mí, que hoy opero en una mayor fe que hace 20 años y hace 5 años para acá todavía. Y eso me gusta. Eso me gusta. Y ahora, ahorita voy a dar un ejemplo. Y creo saber por qué. O no, no creo saber. Lo sé por qué. Y eso es lo que quiero hablar ahorita. Tiene en parte que ver, si han estado viendo las enseñanzas de estos últimos 3 servicios, más o menos, tiene que ver en parte eso, pero voy a explicar algo. Entonces, antes de continuar con la fe, y creo que eso te hace una fe imparable, o sea, nadie te va a parar de aquí a que te vayas de esta tierra o de aquí a que venga el Señor, cualquiera de las dos. ¿Está bien? Okay. Ahora, mire, le doy mi palabra de esto, que esto va a pasar. Si le entiende, si lo aplica, si usa la fe. Entonces le doy mi palabra que esto va a suceder. ¿Amén? Bien, vamos bien. Vaya un momento para comenzar, es cuando dice fe. ¿Fe en qué? ¿Y fe en quién? ¿Fe en qué? Esa es una, porque note que dice, ponme 2 Corintios 5, por favor, versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, vamos ahí, ¿fe en qué o fe en quién? O sea, fe. Ya, primero ya vimos que dice, se nos dio la medida de la fe, ¿verdad? Esa medida de la fe, ahorita lo vimos en Romanos 12:3, también le podemos decir que es la fe del Señor Jesucristo. ¿Sí? Gálatas, ahora, capítulo 2. En el versículo 16. Voy a empezar bien básico, pero ahorita va a parecer que voy a brincar a otro tema, pero no. Es lo mismo, es para llegar a entender esta fe. Y llegas al punto, va a llegar un punto que, oh, man, le va a ayudar en tantas áreas que... ¿Quiere que le diga algo? Sí, esto me he fijado pastoreando en años, pastoreando ahí en Douglas, y no es que los hermanos en Douglas sean malos ni nada, no. Pero eso le pasa a cualquier otra persona, pero hablando... ahí donde pastoreo, pero me fijé viajando en estos últimos años, en estos últimos 20 años, viajando a diferentes lugares, noto que es lo mismo en cualquier persona. Y le voy a dar una clave aquí. ¿Sabía usted que si usted no entiende, si usted no entiende algo, entonces por lo consiguiente usted lo va a malentender? ¿Sí? El problema con malentender algo es que fácilmente, aparte de que el diablo nos engaña, viene y roba la semilla, caemos en otras áreas espirituales y en otras verdades que hay aquí en la Biblia. La primera es que caemos en condenación. Lo primero, rápido nos condenamos, rápido empezamos a dudar y decir, no tengo fe, no tengo esto, no tengo el otro. Y luego de la condenación sigue la culpa y así. No le va a ayudar, lo he visto, por ejemplo, estos últimos servicios, especialmente diciendo, cuando he dado testimonio, dijo el Señor, ve y diles, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sí? Especialmente al decir eso, el decir, men, gloria a Dios, en este tiempo en mi casa se han enfermado de resfriado, yo no me he enfermado de ni un resfriado, no me voy a enfermar, que digo, no uso medicamento de nada, a 47, ayer cumplí 40, ayer que fue, ¿qué? 9, fue 9 de noviembre ayer, de diciembre. Le dije a mi esposa, casi quisiera que me hicieras un pastel, porque le dije, cumplí 47 años con 7 meses. Bueno, lo digo así, ¿sabes qué? Le digo, no uso medicamento, no tengo que usar, no uso ni analgésicos. Cuando digo esto, inmediatamente, varias personas, tanto en la iglesia como gente que nos ve en internet, yo sé porque sé cómo conozco, sé, no porque algunos de ellos me lo digan, algunos lo dicen, pero sé cómo opera el diablo. Por eso quiero hablar de esto, porque esto les puede ayudar, esto que voy a decir. No vengo aquí haciéndome, ni me paro enfrente de la gente, haciéndome como el gran superhombre de fe, el mejor que todos, nada de eso. Mi intención siempre ha sido mi intención, es si alguien lo puede lograr, usted lo puede lograr también. Pero obvio es, para lograr ciertas cosas. ¿Nunca le ha preguntado usted a una persona que va a su casa y comió algo, algún platillo, algo, alguna comida, y luego, oye, ¿cómo lo hiciste? Tal vez le pueden haber dado huevos rancheros de desayuno, o huevos revueltos, algo así, pero men, qué bueno salieron esos, ¿verdad? ¿Y qué hace lo primero que hace? ¿Qué, verdad que pregunta? Dices, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué le echaste? Porque son mismos huevos con cebolla, huevos rancheros, o mismo huevo con chorizo, o lo que sea, ¿qué no? Y dices, tú, pues no es algo diferente, pero qué rico te salió a ti, ¿cómo le haces? Y luego la persona te dice, ¿a que sí? Eventualmente usted va a hacer en su casa y va a hacer lo mismo para obtener ese resultado. ¿A que sí? ¿A que sí? Bueno, es lo mismo pasa. Yo digo esto para que la gente obtenga resultados, pero me doy cuenta que algunos que luego caen en condenación, así como oh, es que yo me enfermé, y bueno. Hay veces, no necesito ni que la gente me dé explicaciones. Luego se le ve una... Luego vele la cara a una persona y sabes que no está bien de salud. ¿Qué no? Nada más con verle la cara. Y ahí algunos de ellos se han acercado. Dios los bendiga, pero... Digo, no es asunto mío, o sea, no estoy aquí. Pero se han acercado, así, me acuerdo de esta iglesia, hablé de sanidad por 2 horas. Y varias gente le dije, pasen los que necesiten sanidad. Y algunos se querían disculpar. Pues hermano Hughes, pues fíjese, no sé, pero estoy confesando la palabra, ¿eh? Y pero no sé qué pasó, ¿eh? Y yo le dije, no me importa, ¿eh? Lo que quiero es ayudarle para que salga, ¿eh? O sea, para que sane. O sea, no vengo a condenar a nadie. De hecho, yo le he dicho a veces a mis hijos les he dicho, si están creyendo a Dios por algo, hablando de su salud, pero no usan la palabra de Dios, entonces... Porque hay algunos de mis hijos que detestan la medicina, pero la detestan, no les gusta el sabor, no les gusta tragar pastillas, jarabes, no les gusta nada. Pero les digo, pero si no estás usando fe, entonces tienes que usar alguna ayuda. No estoy a favor de llenarte del hígado y los riñones por años de medicina, pero al mismo tiempo, y a fregarte el hígado o algo así, pero al mismo tiempo, no sé qué es más importante... que te ayude a vivir unos años más o algo. O sea, la cosa está que yo no soy Dios aquí para decirle a la gente qué hacer y qué no hacer, pero sí les puedo decir con la palabra, qué hacer con la palabra de Dios. Ya es entre Dios y ellos, su conciencia y ellos, su nivel de fe en que están operando y ellos. ¿Sí? ¿Me explico? Porque si una persona tiene un problema del corazón o de alguna situación y es algo crónico y se toma unas pastillas, y yo le dije, y le digo, hermano, hermana, deja de tomarse esas pastillas porque no anda en fe, es el error que hacen algunos. Entonces esa persona pudiera morirse por lo que yo le digo, porque yo no sé el nivel de fe de esa persona en que está operando, yo no vivo con él o con ella. Por eso aclaro esto, porque en años pasados, así viajando o algo, luego pasaba algo, algunos pastores me querían culpar a mí por lo que yo había dicho en sus iglesias. Pero yo claramente, yo soy responsable de lo que digo, yo no soy responsable de cómo la gente lo entiende. ¿Sí? ¿Me explico? No, se murió tal hermano porque dijiste que tú no tomabas medicamento y él dejó las pastillas del corazón. ¿Yo cómo carajos iba a saber? Yo voy a iglesias y la mayoría de las veces apenas si conozco a los pastores. Menos conozco a la congregación, yo no sé los... Por eso cuando uno habla la palabra, el sembrador sale a sembrar semilla. Es el nivel de ellos, tienen el Espíritu Santo, ¿me explico? Es asunto de ellos. Yo no sé, yo nomás estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, cómo le he hecho yo, pero usted es la persona, a mi misma familia a veces le digo, a mis mismos hijos. Imagínense, nada más por ejemplo este ejemplo, que una persona le empieza a salir cáncer aquí en la piel, en el dedo, y se mantiene en fe, creo que estoy sano, creo que lo recibo, pero ya pasó 2 semanas y el cáncer ya le está comiendo el dedo y él empezó con la mano. ¿Sabes qué le recomendaría yo a esa persona? Ve y busca ayuda médica, sigue en la palabra, pero busca ayuda médica. No es que la palabra no funcione, no es que Dios no funcione, es que la persona no está recibiendo bien como debe de ser. Hay muchas razones. Puede ser que esté operando en incredulidad porque la gente le está diciendo, mira cómo tienes el dedo, y él también o ella lo ve y dice, ay, nanita, pero estoy en fe o algo así, tú sabes. Es incredulidad operando. Puede que el diablo sea y luego de la incredulidad, el diablo. Y luego puede también que esa persona apenas está aprendiendo esto de fe y la semilla de fe. O sea, pero como dije, hay veces yo hablo y yo no sé el nivel de ellos. Y a veces pueden ser las tres, es incredulidad, la persona, el diablo, la incredulidad, oposición del diablo, y luego la persona apenas está aprendiendo, esa semilla de fe está creciendo en su mente. Entonces puede ser las tres. Entonces, como yo no sé, yo nada más hablo así en general, doy la palabra y de ahí es la persona lo que tiene los que tienen que hacer algo diferente. Pero eso sí te digo, no es Dios y no es la palabra. Y es aquí donde así a veces pierdo a algunos porque, o sea que, entonces, ¿es mi culpa? ¿Soy yo? Pues sí, ¿qué quieres que te diga? No te estoy condenando tampoco. Ni estoy diciendo que no eres un hombre de fe, una mujer de fe, lo que estoy diciendo. Pero sí estoy diciendo que no es Dios. Porque el problema cuando no aclaras esto, entonces luego la gente, ahí cuando digo las obras muertas, luego la gente dice, bueno, y si Dios esto, y si yo hice esto, ¿por qué Dios no hizo esto? ¿Ves? Y no funciona, hermanos, esto. La verdad que no funciona. No trabaja esto de la fe de esa manera, desafortunadamente. ¿Sí entienden lo que digo? También por años he escuchado eso. Bueno, si yo hice esto, ¿por qué Dios no hizo su parte? ¿Ves? Esa gente tiene una relación con Dios en base a obras muertas. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y eso está muy mal. Porque están esperando así como a ver, Dios, ¿estás listo? Mira, veme, mira. Como una fórmula, ¿no? Brinca la tablita, dos pasos, tres vueltas. Levanta las manos, di aleluya, y ahora tu parte. No trabaja así. Es porque han hecho esa, la de la fe, obras muertas. Y eso me refiero porque no han entendido algo que quiero hablar ahorita. Y mañana. He ahí, como dijo mi hijo un día, el clave. Ajá. He ahí el clave. Es que cuando estaba niño, vino y me preguntó. Estaba yo en la oficina, ahí en la casa, escribiendo, haciendo una anotación. Y él vino, no sé, tenía unos 6 años tal vez, y me dijo, papi, ¿cómo yo puedo saber cuándo es él o la? Y le dije, ¿cómo, mijo? Si es que a veces no sé cómo, cuándo debo decir la o él. Oh, ya te entendí. Muy bien. Según yo, el experto en gramática, en castellano. ¿No? Y le dije, es como decir él sería como algo masculino. Por ejemplo, el caballo. Oh, el caballo. Así como cuando termina algo con o algo así que no suene femenino. El caballo, el toro, así le dije ejemplos que él podía, el carro que él se relacionó. Ah, muy bien. Y luego pues como la vaca, la yegua, la casa. Ah, ya le entendí. Bueno, sí. Y en eso dijo, ya le entendí, pero se fue bien rápido, estaba niño, se fue corriendo rápido. Y traía una moto, una de esas motos, pero en chiquito, sin carrito. Se fue corriendo. Y yo dije, bueno. Y luego en eso pensé, dije, pero no todo el tiempo. Me dijo, pero ya se había ido. Bueno, al rato vino. Me dijo, mira papi, le presté el moto a mi hermanita. Yo había tenido la culpa, yo le enseñé el moto. Bueno, después me dijo, ahí está el clave, papi. Ahí está el clave, ¿ves? Bueno, por eso de ahí también luego me dijo, ¿cuál es la tema de hoy? Porque terminé en pues. Total que yo me sentía condenado porque yo fui el que tuve la culpa. Bien. Ok, gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, hermana? Sí, ¿verdad? Ok. Yeah, la religión así es, pero en fin. ¿Verdad, hermana? ¿Verdad? ¿Verdad? Man, cómo detesto esos dichos. No la gente. Los dichos. Oh, Dios mío, la religión. Como de ahí vengo. De ahí salí, ¿no quieres? No sé si alguno de ustedes salió de la depresión y ve gente en depresión y los quiere cachetear, ¿no? O sea, no porque odia a la gente ese cochino espíritu de depresión, ¿sí? O de la pobreza y no quiere soler ni pobreza. Alguien dígame. Bueno, yo salí de la religión y cuando digo, pero no a la gente, les tengo amor a la gente, aunque usted no lo crea. Parece que no, ¿verdad? Pero sí les tengo. Por eso enseño esto, porque es cuando dices la verdad que los vas a hacer libres. No es nomás riéndote y diciendo, ay, qué lindo, es que no sabe. No, más bien no los amas realmente. Te amas más a ti mismo que no les quieres decir la verdad, porque vas a decir, ay, ¿qué van a pensar de mí? Se pueden enojar. Veas que el amor es hacia ti, no hacia ellos. Bien, entonces, diciendo esto, esto creo que les va a ayudar en algo. Cuando entiendan este punto que les quiero decir. Cuando entiendes fe en qué, fe en quién, porque si no vas a hacer obras muertas de la fe. Vas a pensar que Dios está obligado a hacer algo con usted. Dios, ¿sabes con quién está obligado? Con su palabra. ¿Sabes la única obligación que tiene con usted y conmigo? El amarnos. Y ese es el problema, que mucha gente se frustra con Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque quieren... Si usted basa a su relación con Dios en obras muertas... De hecho, el mismo Señor en la Biblia dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Queriendo decir tentar es esto. Queriendo decir así, voy a hacer esto. Y de todas maneras voy a hacerlo y Dios me va a ayudar. Como que Dios está, eso es tentar a Dios. Porque no está obligado a hacerlo. Si no está en la palabra, primeramente, si no tienes una palabra de Dios, y el Señor no te dijo eso, no hay ni una, no vas a tener un versículo o dos para citar, para poder establecer esto. ¿Sí? Una vez más, le voy a decir una vez más el mismo ejemplo que he puesto. Dice, ¿por qué pones el mismo ejemplo? Porque es lo que yo he vivido. No puedo poner ejemplos de algo que yo no he vivido, ¿qué no? Eso, son mis historias y son verdaderas, no las ando inventando. Entonces, fue en el 2011, 2012, por ahí. Y era en el verano, y estaba, era un sábado por la tarde, andaba allá afuera, ahí donde vivo, y me fui hasta donde mi hijo tiene, tenemos lo que le llaman, dentro de la propiedad, tenemos otra pequeña propiedad de un acre, cercada dentro de los 50, 60 acres donde vivimos hoy, pero esa está cercada también, y con cerco de malla ciclónica, coyotes y animales y todo eso, bien. Entonces, yo me fui hasta allá caminando, orando en lenguas, pasando tiempo con el Señor, amando. ¿Has estado oyendo las series entre semana? Amando, alabando y adorando a Dios. No estaba reprendiendo demonios, no le estaba pidiendo nada, no estaba, nada más estaba amándolo en español, en inglés, diciéndole cuánto lo amaba, gracias por su presencia, y orando en lenguas, y era todo lo que estaba haciendo. Y de repente, cuando salgo de ahí, de lo que le llamamos la granja, donde están sus animales, cierro ese portón de malla ciclónica, Y está un camino de tierra, así que llevaba a mi casa, que este camino de tierra es nuestro también, es parte de la propiedad. Pero estaba esa propiedad adyacente que ahora tengo. Que, a dar cuenta, aquí cerré la malla ciclónica, este es el camino de tierra, y más o menos ahí como a la segunda fila están esos otros acres, que son como 10 acres, algo así, divididos en diferentes potreros, en secciones. Y fue cuando y la casa de esos, pues se veía como, donde estaba yo así, se veía algo retirado. Estaba algunos pies, no sé, 500 pies o algo así, de donde yo estaba hasta donde estaba la casa. Bueno, y en eso el Señor me dijo, créeme por esa propiedad. ¿Te fijas? Mira, recibí una palabra del Señor. ¿Se fija? Créeme por esa propiedad, esa casa, esa propiedad. Y me dijo así, va a ser parte de tu vida personal y tu vida ministerial. Personal y ministerial. Eso, aquí viene fe. A ver, Señor, muéstrame por qué. Dame todos los detalles. Entonces ya no iba a ser fe. Nada más te da unos cuantos detalles. Dijo, en ese lugar lo vas a usar para tu vida ministerial y tu vida personal. Bueno, así quedó. Entonces yo dije, wow. Entonces empecé a ver, porque yo ahí hasta ese momento vivía una familia que se apellidaba, ¿cómo se llamaba, mijo? ¿Te acuerdas? Bob, Linda. Y Brown, ¿verdad? Los Brown. Y su esposo. Ajá. Pero antes de eso vivieron los Green. Parecían puros colores ahí, ¿no? Ajá, pero así era. Y antes de eso era parte de una familia que se llamaba Ray y todo eso. En fin. Entonces, para ese tiempo estaban estas dos personas, este matrimonio. Gente retirada del militar y todo eso. Ellos. Y luego todavía, cuando el Señor me dijo eso, todavía cuando el Señor me dijo esto, cuando el Espíritu de Dios me habló, estaban los Green todavía. Ok. Y cuando iba caminando, ahora mira, fíjate, dije, Padre, dame uno o dos testigos bíblicos para poder, ahora sí, mira, usar mi fe. No, nomás es Dios me dijo. ¿Por qué? Porque se me va a olvidar. No, el problema no es Dios, el problema soy yo. Entonces fue cuando me dio el Salmo 112, versículo 3, y lo empecé a usar. Bienes y riquezas hay en tu casa. Este es un bien. Y ya me dijo, va a ser para usarlo para tu familia y para tu vida ministerial, tu vida personal, familiar y ministerial. ¿Y qué crees? Para este tiempo, me voy a adelantar un poco hasta este tiempo, he tenido ahí a diferentes pastores, diferentes ministros que han venido de otros, de aquí de los Estados Unidos, de México y de otros países, como el pastor Vicente Mora. ¿Sí? Mi vida ministerial, es parte de mi vida ministerial, ¿a que sí? Parte de mi asociación con estos ministerios. He tenido gente de la iglesia, hermanos, no sé si algunos de ustedes o algo así. Bueno, algunos de ustedes los he invitado, pero no han querido. No han ido, pues. ¡Ey! ¿Cómo es Xucatán? No, no es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Broma. Luego, he pasado tiempo ahí, he buscado dirección del Señor, he orado, he ido a estudiar, etcétera. Eso, mis hijos lo usan mucho, van y se bañan ahí también, hay dos baños aparte. Hacen su escuela, o sea, pasan, van a ver alguna película. Está toda amueblada la casa, está completa, equipada, todo bien. Pero mi punto está que me dio ese versículo, me dio otros versículos más, como un par de versículos más, y los empecé a usar y empecé a decir, Padre, ahora ves, mira la diferencia, ahora yo ya tenía una palabra del Señor. No, mira lo que no dije, por fe, no, mira lo que no dije, no dije así, pues por fe esa tierra la declaro mía. ¿Pero por qué? Porque yo lo quiero, soy un hombre de fe. No, fue que el Señor empezó a tratar esto conmigo y fue como ahora fui. Entonces hay veces, hay personas que si están pasando por una situación y no tienes ni una palabra del Señor, ese es entre usted y el Señor. Si usted viene y me dice, ¿en qué versículo me puedo parar? Voy a tener misericordia y te voy a poder ayudar. Pero eso rápido me indica que usted no ha recibido nada de Dios. Necesita usted buscar al Señor. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y a veces en la iglesia ha ido gente en el pasado, no digo últimamente, pero a veces, pastor, ¿y cómo, dónde me va? Le digo, hermano, pues, y, mi querido hermano, mi querida hermana, pues, wow, lo voy a ayudar, pero eso indica que usted no ha pasado tiempo con el Señor. Porque si tiene un problema, y no sabe, y no está, y no es que el Señor no le esté hablando, más bien usted no está poniendo atención. Pero aquí viene, ¿por qué no estamos poniendo atención? Y eso es lo que quiero hablar. Y no he entrado ahí. No me dejan ustedes entrar ahí. No, es que necesito explicar estas bases. ¿Qué le dije que estaba haciendo ahorita antes de que recibí esto? Bueno, pero espérenme. Estaban viviendo los Green. Luego de ahí, se fueron los Green y fue cuando entraron los Brown. Y luego después de los Brown, entraron los Thompson. Pasó desde que el Señor me dijo eso hasta el 2018, exactamente unos meses después, en el verano también fue eso. ¿Cuánto es? 6, 7 años antes de que yo recibiera esa propiedad. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasa en la vida de muchos cristianos cuando no saben y no saben si es Dios quien les habló? Porque ya no más de ahí, de que pasaron los Green y pasaron a los Brown, ya muchos cristianos dicen, no, pues... ahí quedó, no, pues no era de Dios. Bueno, o no era de Dios, o no oíste de Dios que era de Dios. Tal vez no era de Dios, si es que Dios, tal vez, o Dios no te dijo, o simplemente nomás dijiste, lo voy a hacer así, voy a usar así, voy a usar mi fe para esto, y luego di semilla y ofrenda, y luego dices, Dios no hizo nada. Yo di mi semilla, di ofrenda, creí, nombré mi semilla y no pasó nada. ¿Ves? Tienes una relación con Dios en base a obras muertas. ¿O fue que Dios no te dijo y fue tu mente? Hay muchas voces en este mundo. Y otra vez, entonces, ¿cómo puedo estar seguro que es Dios? Y eso es de lo que quiero hablar. Bueno, entonces, después de eso, pasaron 6, 7 años hasta que obtuve esa propiedad. Y ya pronto la voy a pagar. A lo mejor de todo. Es mejor todavía cuando pagas una hipoteca de 30 años en 5. Es bueno, ¿verdad? Aleluya. Bien. Y ahorita estoy meditando algo que el Señor me dijo, que ya estoy haciendo, y necesito invertir en más cercos, hacer división de potreros, etcétera, el Señor me dijo algo hace unos meses, de un mes para acá he estado meditando algo de lo que me dijo. Y luego una vez platicando, hermano Osmar y yo, me dijo el hermano Osmar, el Señor ya le dijo, pastor, ¿qué va a hacer ahí? ¿Verdad? Sí, le dije, ya lo sé exactamente. Y él sin saber nada, nomás me confía, ya sé. Y que no porque ya sepa, ¿qué crees? Ahorita estoy meditando eso, estoy preparándome en fe para eso. ¿Y cuándo lo va a hacer? Pues ya empecé. Lo primer paso que tienes que hacer es meditar estas cosas. Pero aquí viene lo que quiero hablar. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste a los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida a ti. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido del nombre. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web, usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe.
Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Pero aquí viene lo que quiero hablar. Entonces, ¿fe en qué? Vamos a empezar ahí. Tal vez ya no me voy a quedar mucho tiempo, pero mañana voy a... Bueno. Ajá. Sí, ajá. Dígame, hermano.
Pero hay situaciones que son más de acción inmediata, ¿no? Por ejemplo, hace unos días. Ajá. Pero usted está meditando y yo me dice, vas a orar con toda tu gente esta mañana.
Ajá. Sí. Hay situaciones que son de acción más inmediata. Sí. Ajá. El Señor le dio una instrucción y le dijo, vas a orar con tu gente en su trabajo, ¿verdad?
Sí, ajá. Si no le hago caso y terminamos la junta de la mañana y ajá.
Ajá.
Ajá. Entonces ya
ese caso. Ajá. Ok, perfecto. Sí. Sí, esas son cosas, son palabras más inmediatas, porque dice que después su suegra le habló y le dijo, tienes que orar con tu gente, y era algo que ya fue una confirmación. ¿Sí? Y hay cosas que son más inmediatas, es cierto. Todo depende de qué te está diciendo el Señor, pero hay cosas que vas a preparar. Hay, por ejemplo, yo he conocido lindos hermanos en Cristo que empiezan un ministerio de enseñanza, una iglesia, y quieren que la iglesia crezca de un día para otro, y si no se desaniman, porque empiezan a usar fe y a llamar las cosas que no son como si fuesen, y empiezan a sembrar para el crecimiento de su iglesia, y no crece y no pasa, y luego piensan, Dios no hizo su parte. Dios mío, esa gente está... No le entiende, iba a decir... No iba a darle clases a los niños ahora, pero ya la tengo aquí. Be nice, be nice. Por eso. Dije, okay. Digo, ¿qué tendrá eso aquí? Cristianos. Cuando oigo mundanos hablar así, digo, pero cuando oigo los hermanos así, frustrarse contra Dios, ¿por qué Dios no hizo esto? Digo, ¿qué estás loco, tonto, bruto? Y se me salió lo que iba. Vean, lo que no quería decir lo estoy diciendo. Tonto, bruto, ciego, sordo, tonto, bruto o poseído por un demonio religioso. Me voy por las 5. Esa gente que culpa a Dios. ¿What? ¿No será que tú no estás oyendo bien? Dios, ¿qué es Dios? ¿No ves que tan perfecto? ¿Cuándo has visto el sol salió por el oeste? ¿Has visto Dios? ¿Verdad que no? Nunca hemos visto. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesará. ¿Has visto el invierno, la noche, el día? ¿Amén? ¿Sí o no? La siembra y la cosecha, frío e invierno. ¿No te fijas? Van cambiando los tiempos. ¿No ves lo perfecto de Dios? Un poco más cerca que esta tierra estuviera del sol, nos achicharramos. ¿Verdad, ingeniero? Sí. Un poco más lejos nos congelábamos. Dios dejó todo perfecto aquí. Todo perfecto. Voy a decir algo bien rápido, ¿eh? Bien rápido. Nada más bien rápido, bien rápido. No le das caso a estos alarmistas del clima, del cambio climático y todo eso. Entonces, hay que estudiar bien la Biblia. Uno de los versículos que le puede ayudar es uno, nada más podía hablar de eso, pero ahí está en Isaías 45, creo que es el versículo 18, dice que Dios creó la tierra. Creo que es Isaías 45, 18. No puede faltar que en un servicio tenga que rajarle a estos liberales, ¿verdad? No puede faltar. Bien dice la Biblia, de la abundancia del corazón, la boca habla. Ok, mira, dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso y no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. ¿Tú crees que Dios iba a hacer la tierra para ser habitada y no iba a poner los recursos que necesitamos para fuera habitada? ¿Cuántos de ustedes han entrado a un apartamento que dicen firman el contrato del apartamento o la casa y la compra y luego entran y luego llegan? ¿Y cuál es la casa? Ah, aquí está, y llegas al apartamento y no tiene los servicios de luz, no tiene puertas, no tiene ventanas. No, pues, y sale el dueño aquí, fírmale aquí, y sale con, ¿qué es esto? Unas veladoras, una lámpara de quinqué de petróleo, porque no hay ni luz. Dices tú, ah, no está conectada. No, ni siquiera hay cables aquí. No hacen, ¿verdad que no? Mínimo está ahí, tal vez tengas que contratar el servicio, pero ahí está todos los cables, todo listo para venir. ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué crees que Dios es más tonto que la gente? Dios hizo todo, Dios preparó todo aquí. Todo lo que necesitamos. Amén. Dios mío, esta gente está... Pero en fin, no voy a entrar ahí, pero... Y lo peor del caso, ¿sabes lo que más me puede? Lo que más me puede es que los paisas le crean. Antes éramos como más abusados, ¿te acuerdas? Antes no nos creíamos cosas. ¡No, hombre! Antes no éramos mucho de que fuimos a la high school. A la high school. No fuimos a la high school y no peak English. Pero, hey, no nos tragábamos cosas. ¿A qué no? O sea, no entendíamos mucho de las calculadoras, de las matemáticas, sino fue una vez un anglosajón con este señor y con él, y este no sabía, y este le hizo un rollo que le iba a pagar tanto por tantas cabras y tantas chivas y borregas, y le hizo un rollo y por tanto y de bulto, y le dijo, no, mira, vamos a hacer algo, le dijo, échalas otra vez para el corral. Y luego, mira, las vamos sacando una por una. ¿Ves? No se la creyó, una por una, le dijo. Y entonces le dijo, chivo brincado al carro, chivo pagado. ¿Te acuerdas? antes no nos tragábamos cosas. Hoy en día ya nos estamos haciendo muy intelectuales, ¿ves? Y estamos evolucionando. No estamos retrocediendo. Vamos evolucionando y nos creemos todo. Ahorita invitamos todos. ¿No has visto en el food? Sí, en esos países, de esos chamacos así como la edad de mi hijo, con el pelo así, el tupé aquí. ¡Qué re feos! ¡Dios mío! ¡Qué cosas tan más feas! Un día estaba ahí en Phoenix y de repente y uno se me quedó viendo así porque traía el pin de que dice de Trump, así una gorra. Eran como tres así. Yo le dije, ¿qué? Le dije, wow, ¿qué? Le digo, ¿qué? ¿Ven algo bien vestido como un hombre, o sea, bien dado, o sea, algo de buen ver, algo así, ¿no? Pero usted, le digo, qué cosas tan más feas. Le digo, mira nomás. Y luego, de por sí están feos, tal que pican. Y luego con ese pelo así. Dios mío, le dan un susto al miedo. Le digo, o sea, hasta la moda lo que te acomoda. Usted no le acomoda ni eso. O sea, man, gloria a Dios. Bueno, ya entré con cosas. Aleluya. Qué bárbaro. Te digo, unos que... Sí. Y ya sé lo que les pasa a ustedes ahora. Van al futsi y les andan fijando, ¿no? Se andan fijando. Y luego los ves y dicen, mira, como los que dijo. Sí. ¿Ahí en el futsi? Sí. Qué bárbaro, ¿no? Lo que hago hacer. Como igual, hermanos, allá en dólares, nomás dicen así, vamos a la Walmart, pero lo dicen en mofa, pues, porque ya por la remota. Ajá, la Walmart y todo eso. Ajá, el Food City, así, el Food City. ¿Eh? No, pero es que es cierto, o sea, antes no nos tragábamos cosas. Decía, espérate, déjame verlo bien, déjame pensarlo bien. Chivo brincado, chivo pagado, ahora no. Ah, todos nos creemos lo que les dicen, ¿eh? Y más si los papás no nacieron aquí, no se crearon, y que porque los hijos se graduaron de la high school. Ajá. Sí, la high school. Y pues, mi hijo pick English, me dijo uno, y yo no pick English. ¿A poco crees que el sistema escolar aquí está muy bien? Hombre, si no rebuzna nomás porque no sé por qué, pues, amén. Bueno, en fin, ya por su culpa no avanzo aquí. Ok, gloria a Dios. Qué bárbaro, gloria a Dios. Bien. Pero ¿sabes qué? Cuando tienes este denuedo, una hermana el jueves se acabó el servicio, estaba tan contenta, y saludé ahí en el pasillo, me abrazó, y estaba platicando con otros hermanos, y dice que no sé qué pasaría, pasó una situación de enfermedad, de cáncer, pero ya sanó. Y me pasó situaciones ahí, pero dice, ah, cómo me gusta cuando habla así con esa seguridad, me dijo, ese denuedo, porque parece que a veces el diablo le pone a ella como que está sola y todo eso, y que se siente sola, dice, pero cuando lo veo así, dice, vengo aquí a la iglesia a animarme literalmente con la palabra de Dios. Es que transmites, es lo que digo, transmites esa seguridad, esa confianza. Y créeme, si le preguntas a mi esposa, a mis hijos, así soy, así vivo. Y está basado en esto que les quiero enseñar y que no me han dejado. Ok, gloria a Dios. Ya casi termino. ¿Por qué? Y no, puras promesas. Eso estuvo bueno. ¿No? Sí. Gloria a Dios, ok. No, ya voy para allá, ya voy. No, ya con eso, ya fue. No sé qué me dijo, que parezco liberal. No sé si me ofende más que me digan hijo del diablo que me digan que parezco liberal. No, vamos a darle aquí, pues ya. No, pero es para poner el ejemplo esto. Bien, fíjense, ya pónganse serios, pues ya. ¿Fe en qué entonces? ¿Fe en qué o fe en quién? Y eso les va a ayudar, y eso tiene mucho que ver en esto, mira. Cuando dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, o el justo por su fe va a vivir. Te voy a decir la versión Reina y Hughes amplificada. O sea, abre ahí, ¿está bien? Esa está buena, ¿verdad? Sí. Ajá, está buena, mira. Le vas a abrir un paréntesis ahí. Mira. Cuando dice... Más el justo por su fe o por la fe, mira, abriendo el paréntesis, fe, aquí viene, mira, en la gracia de Dios va a vivir. Por fe en la gracia de Dios andamos. Oh, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo aplicar esto? ¿Lo entendió? ¿Qué tiene que ver? Ok, ahí va. Listo. Juan capítulo 3, versículo 16, yo sé que es bien conocido, 3, 16 y 17. Okay. Sí, Juan 3, 16 y 17. ¿Está listo? Yo sé que ya, pero ya me lo sabemos, ya sé, pero véalo ahora con esto que le estoy diciendo. Y esto fue lo que me ayudó, esto fue lo que, todo esto que, en los ejemplos que puse, lo que estoy hablando entre semana, estos días ahí en Douglas. San Juan 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, note lo que dice, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Note. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. ¿Sabes cuál es el problema con esto? Que la gente ha usado, podemos usar una verdad en la Biblia, pero una verdad no es toda la verdad. O una verdad no es la única verdad. Hay otras verdades en la palabra de Dios. Y lo que tienes que hacer es juntar esta verdad con esta otra verdad con esta otra verdad. El problema es que la mayoría de la gente nada más agarra una verdad y se olvida de las otras verdades. Ok. Todos nosotros venimos aún de la religión y aún en nuestro campo, etcétera, venimos así. Que vida eterna es morirse e irse al cielo. ¿Verdad? Y pues esa persona se va a morir, tiene que recibir al Señor Jesucristo, porque si no se va al infierno. Ahora, ¿es una mentira? No, no es una mentira. Es una verdad, pero no es la única verdad y de hecho no es la verdad principal. Bueno, tenemos que ver cuál es la vida eterna. Dice, para que todo, note, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, si se va a Juan capítulo 17 y al versículo 3, si se va a capítulo 17 de San Juan, el versículo 3, acuérdense, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Verso 3. Y esta es la vida eterna. Acuérdense, junte lo que acabamos de ver. En el 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pareciera que alguien le preguntó, Señor, ¿y qué es la vida eterna? Y luego nos contesta ahora. Y esta es la vida eterna. Dios mío, esta es la vida eterna. Dos puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan. Conocer, hermanos. Conocer tiene que ver con una relación. Algunos de ustedes, tal vez les ha preguntado, algunos de ustedes les ha dicho a alguien de ustedes, oye, ¿sí, con quién vas a la iglesia? Y dice, ah, con Ignacio Hughes. Y luego le dice, ah, sí, lo conozco, ¿verdad? ¿Qué crees? Bueno, en comparación de ellos y ustedes, ustedes me conocen, ellos no. Ellos saben quién soy. Tal vez me hayan visto, me han oído, etcétera. Pero no me conocen. Así hay muchos cristianos han nacido de nuevo, Jesucristo es su Señor, pero no lo conocen. Queriendo decir, no tienen una relación con Él. Luego puedo identificar, no es crítica, no es juicio a nadie, es una observación para que entiendan lo que estoy diciendo. Cuando ves cristianos que culpan a Dios, cuestionan a Dios, se frustran con Dios, luego me da compasión, digo, ay Dios mío, estos hermanos, esta hermana, este hermano, no tiene una relación con Dios, no lo conocen. No lo conoce. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Quiero que vayas ahora a Lucas. Qué bueno que vine. Mañana voy a seguir hablando de esto y lo voy a seguir explicando. Pero ahorita nada más ya casi voy cerrando. Pero vaya a Lucas capítulo 19. Note esto. Lucas 19, versículo 10. Oh, Señor, 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 Señor. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre, Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nota, lo, no dice a quiénes. No lo usa, vino a salvar a la gente que se había perdido. Así lo interpretan muchos. No dice así, dice lo que se había perdido. ¿Cuánto lo ven? ¿Qué es lo que vino a salvar lo que se había perdido? Lo que se había perdido. Nota, si ves esto, ¿de qué está hablando aquí? Lo que se había perdido. Te puedo decir esto, mira. Te puedo decir que está hablando del reino de Dios, pero más aparte del reino de Dios o dentro del reino de Dios hay algo. Este rey es diferente a todos los reyes. ¿Ah? La relación que había perdido con el hombre desde Adán. ¿Entiendes? Normalmente, los reyes, si ha visto, leído, visto películas o cosas así, especialmente de antes, de la historia de los reyes, los reyes no tienen, hoy en día porque las cosas han cambiado y cosas, pero los reyes en sí no tienen una relación con el pueblo cercana, lo hacen a través de sus ministros, a través de esto, pero Dios mío, por más que seas, me fijé ahora que, y fue porque, y esto no es una crítica a los reyes, ¿ok? Y voy a mencionar los nombres, pero de ninguna manera estoy apuntando que están mal ni apuntándoles dedo a nadie. O sea, no estoy como diciendo, ellos están mal, no, es el protocolo que se usa. Pero normalmente, si te fijaste ahora que se murió la reina Isabel, que era una reina que amaba a Dios, varias veces reconoció que al Señor Jesucristo públicamente como su Salvador y no le daba vergüenza decirlo. Y todavía cuando se murió allá en Escocia, un día antes había ido a la iglesia, una iglesia cristiana de la denominación de, que hay en Inglaterra, la que domina, una X denominación cristiana. Bien, pero mi punto es este es mi punto. Y con todo que una reina muy carismática y todo eso, tú los ves a los reyes y ahora en el funeral y todo eso, que había barricadas, y por más que ahora su hijo y los nietos, era por medio de unas barricadas que saludaban a la gente, pero digo, no iban y saludaban a todo el mundo y se iban a comer unos tacos con ellos o algo así. ¿Sí me explico? O sea, o los que fuera. No, ellos no comen tacos, pero... Ajá. ¿Sí? No era así como, oh sí, vengan aquí al castillo todos, sí. Es la diferencia de este rey, que este rey, que se llama Jesucristo, él quiere tener una relación personal con cada uno de ustedes y quiere ir a tu casa y en tu vida personal. Es la diferencia. Este reino es totalmente diferente. El reino, los reinos del mundo y del gobierno es retén todo lo que este reino es, sé generoso y da. Los reinos y los gobiernos de la tierra es, me la haces, me la pagas. Este es, perdona. Vean la diferencia. La diferencia. Lo que el mundo piensa es, nos tenemos que enfermar. Este reino dice, he proveído sanidad. ¿Se ve la diferencia? Bueno, pero la primera cualidad más grande era esto. Dijo, vino a salvar o rescatar. La palabra salvar ahí quiere decir rescatar. Por eso gente lo relaciona nada más con personas, así como te tienes que recibir al Señor Jesucristo, porque si no te vas a ir al infierno. Y es cierto, pero ese no fue el propósito original y principal. Es cierto, si ves una persona que no cree en sanidad, especialmente del mundo, Dios mío, pues ya, porque de aquí que esa persona, ¿qué necesitas para tener una relación con alguien? Pasar tiempo. Y esa persona no tiene tiempo ya. Pues sí, le vas a hablar el plan de salvación y todo eso, y tal vez reciba al Señor porque no se quiere ir al infierno. No dije que no vaya a ser salvo, pero no es la mejor, no es lo mejor de Dios. ¿Sí me expliqué? Pero si nosotros estamos vivos todavía, estamos en esta tierra, debemos de aprovechar en desarrollar esa relación con Dios y aprender a conocer su voz. Entonces fe va a funcionar mejor. Y les digo esto a ustedes para que no les pase lo que a mí me pasó en el 2011. aunque no quería votarlo a él, pero sí el ministerio estaba harto y todo eso. Pero de ahora en adelante, después servir a Dios en cualquier área, todo eso es un producto, es una respuesta simplemente a entender, a tener una relación con Dios. Ahora el ministerio, por más difícil y pesado que sea en lo natural a veces, no, ni siquiera ando pensando en eso. Ahora me entienden cuando menciono, por ejemplo, ¿qué me importa? ¿Qué carajos me importa lo que alguien pueda pensar de mí? Así es. Hasta me he rejuvenecido. No, de verdad, es que la palabra te rejuvenece. Hoy tengo más fuerzas, más energía física. ¿Cómo? Oí lo que el Señor me dijo hace unos meses atrás. Todo lo que hago es porque el Señor me dijo. Y tienes una paz, no importa qué tan difícil sean las cosas, tienes una paz. Por eso a veces digo, ¿qué me importa? ¿Qué la persona piense? ¿Que me critiquen o algo? ¿Qué? Porque ves, en que hay alguien dentro de mí más importante que esa gente y que las opiniones de esa gente. Lo mío es nada más amarlos independientemente de sus opiniones. ¿Por qué? Porque no me conocen. ¿Creen que me conocen? No me conocen. No saben mis motivos. No tengo que darle explicación a nadie más que a mi Señor. ¿Sí me explico? No quiero saber. Yo, algunos pueden decir, oh, ¡qué arrogante! No, tiene que ver con esto. Tiene que ver con relación. Es que esa seguridad, pero esa seguridad... Y algunos hermanos han visto esto, no nomás aquí en Douglas. Cuando he viajado, hasta incluso un pastor me dijo hace poco relativamente, y ha habido otras personas. Una vez estaba en un lugar en California y varias familias me dijeron, ¿cómo quisiera tener? Porque eran, cuando dije varias, es como decir, eran como tres parejas, tres matrimonios, pero son familia. Entonces, estábamos platicando la otra vez, hermano Hughes, ahí en la casa, fuimos a comer ahí y estábamos aquí en familia, y estábamos platicando que cómo quisiéramos tener esa seguridad, ese denuedo que usted tiene. Le dije, es que todo creyente lo pudiera tener. ¿Se acuerdan lo que hablé ahorita de la fe? Todos, cuando nacemos de nuevo, todos se nos puso la habilidad, pero ¿qué estás haciendo con esa fe? Bueno, a todos se nos puso la misma habilidad de tener una relación con Dios. Pero si no lo usas, y llega el punto de que, wow, te cambia la vida. Gente se ha sorprendido, han pasado cosas, eventos, situaciones familiares, y gente se ha enterado, me dice, oh, pastor, ni sabíamos, o sea, me enteré por tal persona, pero es que como usted se ve como si nada hubiera pasado. No es que no niego lo que pasó, pero ¿qué crees? Ahí está, esa relación es la que te fortalece. Entonces, ahora les digo esto, si entiendes esto, tu fe va a funcionar mejor. Aquellos versículos que dice, Él es la fortaleza de mi vida, Él es la paz, vas a empezar a fluir en ellos de una manera sobrenatural. El diablo siempre va a usar, acuérdense, el problema no es la gente, dice la Biblia, dice ahí en Efesios 6, versículo 12, dice, porque no tenemos que lucha contra sangre y carne. Nuestro problema no es el problema a la gente. Si puedes ver esto, no es el problema a la gente. No es el problema es el diablo influenciando a la gente, tanto mundanos como cristianos. El problema en sí no es el señor Joe Biden. Si lo pudieras tener enfrente y verlo, el señor está hasta frágil ya. Frágil. Y no es tanto la edad, es que no está bien. Si tu cerebro no está bien, tu cuerpo no está bien. No es burla, es una verdad. Entonces yo creo que si lo tuviéramos aquí sentados, yo creo que nadie de nosotros lo íbamos a estar, acusando con el dedo. Íbamos a querer orar por él y que entrara en razón o algo así. Porque cuando ves una persona frágil, cuando tienes el amor de Dios, amén. Yo vi en persona a esta señora de California, Maxine Waters, es liberal a más no poder, pero si la ves, una señora ya anciana, se ponen cosas así para ver el maquillaje y se inyectan la boca y no sé qué más rollos y todo, pero tú la puedes ver, es una ancianita ya. ¿Ves? No me gustan sus pólizas, pero cuando la vi no dije, voy a correr ahí de vieja liberal o algo así, no. Ni siquiera pensé eso. ¿Sí me entiendes? Amén. Me caen gordas las pólizas y su manera de pensar, pero no odio gente. Y es sorprendente cómo gran cantidad de personas que me oyen, incluso algunos amistades de ustedes, que les hablan pestes de mí, piensan que yo odio a la gente y que soy así, que soy... Ahora, no me molesta, como te dije. ¿Sabes por qué? Porque he entendido eso. No tengo lucha contra carne y sangre. Me puede que no realmente no conozcan porque no reciben la palabra. Está bien, pueden recibir de alguien más, no soy el único. Lo que quiero decir, pero de todas maneras, el problema es que al final de cuentas, siempre te digo esto, nunca odies a nadie. Porque el daño te lo vas a hacer. Odiar a alguien o tener algo en contra de alguien es como querer que la otra persona se envenene, pero usted tomarse el veneno. ¿Sí me entiende? Entonces, a veces gente, yo sé, me puede que a veces no me entiendan porque se están perdiendo una gran bendición. Porque estoy hablando la verdad con la palabra de Dios. Yo sé, algunos de ellos le trinan así de coraje y rechinan los dientes cuando digo, según mi opinión, aquí en la palabra de Dios digo, que es la correcta, es la verdadera. ¿Cómo cree que...? Me dice otro, ¿cómo? Me dijo uno de los, es que tú crees que tienes la... ¿Cómo es que te...? Dice, a veces insinúas... que tú tienes la verdad. Le dije, no, espérame. No. Le dije, no, yo no insinúo. Sí, yo te he oído. No, yo no insinúo, lo afirmo. Pero casi. Pero es igual. O sea, es que no estoy hablando de la palabra de Dios. O sea, esa es la seguridad que te da una relación con el Señor. ¡Qué tremendo está esto! O sea, que estás insinuando, me han dicho, que tienes la razón. No estoy insinuando. ¡No, sí, yo te he oído! No, le dije, no me estás oyendo bien. ¡No, sí, yo te... Es más, mira, aquí hasta uno me sacó el teléfono. Mira, aquí, mira el video, aquí dijiste, hasta me grabé el minuto que dijiste. Ya lo iba a adelantar así con el dedo, así. No, le dije, espérame. Le dice, si no, guarda tu teléfono. No, le dije, no. No insinúo que tengo la verdad, lo afirmo. ¡Qué arrogancia! No es arrogancia, es seguridad en el Señor, no en mí. Arrogancia fuera si yo estuviera usando mis ideas. Digo, ¿sabes por qué afirmo que tengo la verdad? Porque agarro la verdad de la palabra de Dios y la hago mía. Cuando agarras la palabra de Dios, la haces tuyo. ¿Por qué crees que decimos, mira, mi Señor, o sea, es tuyo? Es un sentido de pertenencia, me pertenece, es mi Señor, mi Dios. ¿Lo ves? Es mi Dios, es mi Señor, es mío. Amén, amén, gloria, amén, pues también apropiense, si no, nomás es mío. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Verdad, hermana? ¿Verdad? Ok. ¡Gloria a Dios! O sea, que a veces andan riendo solos ahí en el súper. ¿Sí? ¡Qué bárbaro!
Cuando recién empecé con ustedes, yo me acuerdo que hablaba a los tamales. Cuando decía, ¡aleluya, aleluya! Ustedes...
Sí existen. Ella pensaba que yo nomás lo decía. Claro que existen. Claro que. Lo que pasa es que usted, como algunos, no nacieron en la religión. Pues eso es una gran bendición. Eso es una gran bendición, la verdad. Ajá. O sea que pensaba que, dice, sí existen cuando los empezó. Sí son de verdad, claro. Claro, es que a veces digo cosas que se quedan. ¿Será verdad? Pues claro que es verdad. Lo que pasa, como dije, que algunos de ustedes nacieron libres. ¡Aleluya! ¡Amén! No como yo nací atado en la religión, ¿ves? Pero gracias a Dios que me liberé. Por eso ahorita le rajo a más no poder. ¡Amén! Es la verdad. Ahora, si se fija, dice ahí, dice que vino a buscar y salvar, esa es la palabra, rescatar o restaurar, lo, 19:10, lo que se había, ¿qué? Perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? La relación que Dios tenía con el hombre en el huerto del Edén se perdió eso. ¡Oh, qué tremendo! Ya. Yeah. Un versículo más. Yeah. Apocalipsis. ¿Cómo que poquito? Tengo más de una hora enseñando. ¿Cómo que poquito? Dios mío, es que ustedes son unos golosos, que es diferente. Digo con la palabra. No sé en los chilaquiles, pero en la palabra sí. ¿Cómo? ¿Me han visto por internet? Okay. Bueno, Apocalipsis 1, no es por mí, créanme. Apocalipsis capítulo 4, perdón. Este versículo, yo también, mira lo que dice. También me cambió la vida ya por el 2012 esto. Apocalipsis 4, verso 11. Señor, digno eres. 4:11, el último versículo. De recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Nota. Y por tu voluntad, incluye a nosotros. Y te acuerdas lo que dije ahorita de Isaías 45, aquí estaba otro. Él creó todo lo que necesitaba esta tierra. Todas las cosas, todo el petróleo, todo el gas, todo el oxígeno hay en esta tierra. Todo lo que necesitamos, no nos lo vamos a acabar. No te asustes. No tenemos tanta habilidad así. Amén. Pero aquí viene, y por tu voluntad existen y fueron creados. Aquí viene la palabra voluntad, ¿qué crees? ¿Sabes qué quiere decir en el griego? Quiere decir placer y gozo. Esa palabra se puede leer toda la... A ver, ponle a King James, a ver si en King James dice así. ¿Ves que dice voluntad en español? Mira, King James Version. ¡Oh, yeah! Dicen, for thy pleasure. Amén. Quiere decir, en el griego se traduce placer o gozo. Queriendo decir que esa fue la razón que Dios creó al hombre. Dios no necesitaba al hombre para ser Dios. Ya era Dios. Él tiene gozo y placer hablando contigo nada más. Pero, ¿ves las oraciones de los cristianos? Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, aquí estoy, miserable gusano, Señor. Tú sabes los problemas que estoy pasando, Señor, gloria a Dios. Apúrate a socorrerme, extiende tu mano de poder, ¿verdad, Señor, gloria a Dios? Apiádate de tu sierva, Señor, o de tu siervo. Aleluya, mira el fodongo de mi marido que no quiere cambiar. Sí, nomás se le va pisteando, anda con otras viejas, Señor, mira. Es un machista de primera y no quiere cambiar, Señor, cámbialo. Tengo 20 años pidiéndotelo, Señor, y te has tardado. ¿Te imaginas? Esas son las oraciones, muchas broditas. Muchas hermanas, ya sé, algunos de ustedes lo dudan porque nacieron libres. Amén, pero ya la hermana dijo que ya vio que no, ¿ves? Por eso les digo, porque yo fue cuando vivieron en Nevada, ¿verdad? Que andaban buscando iglesias. Es lo que a veces también me critican, hoy no quieren que vayan a las iglesias. Yo no dije que no, nomás dije, te puedes morir a veces de ir a una iglesia. Mejor que vayas a un hospital y te inyecten contra el COVID o algo así, amén. Amén. Mejor que vayas a, no sé. No, pero te puedes morir a veces con esas oraciones. ¿Te imaginas orando así como muchos de los cristianos? Las oraciones que hacen es como para informar al malinformado Dios. Como que Dios no sabe lo que está pasando. Mira, Señor, apiádate. Ten misericordia, Señor. Mira, mira tus siervos como estamos aquí sufriendo, Señor. No tenemos ni para pagar la luz, Señor. Nos las van a cortar, Señor. Como que Dios no sabe. A ver, cuéntame más, dime más. Y eso le llaman oración. Y otros, ahora luego venimos, nomás para que no se me vaya esta idea. Y luego venimos a la fe, y para lo único que usamos nuestra fe es, declaro en el nombre de Jesús un carro nuevo, declaro una casa, declaro esto, declaro sanito. Eso está bien. ¿Pero qué crees? Sí, está, no, ¿se acuerda que dije ahorita que hay una verdad en cosas, pero no es la única verdad? Debemos de declarar y desatar cosas, pero tanto en dólares, les dije, no he llegado a ese punto, porque alguien se comunicó conmigo, socio de este ministerio, y me mandó un mensaje, me dijo, pastor, no pudiera enseñar cómo usted ora así literalmente, pudiera actuarlo, pudiera darnos unos ejemplos bien claros, bien vivos. Le dije que sí, le dije, en esta serie lo voy a hacer. Pero ves, si te pudiera decir el 95% de mi oración, si pudiera medir en porcentaje, tal vez estoy exagerando, pero no sé, pero me voy a poner un ejemplo en porcentaje. El 90-95% de mi oración, cuando yo oro, mi oración es puro amar, alabar a Dios, dando gracias a Dios. Padre, cuánto te amo. Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Señor, gracias porque qué tremendo eres. ¿Ves? ¿Te acuerdas que dice la Biblia, bendice alma mía a Jehová? Dice no ahí en los salmos, bendice alma mía. Pues, ¿cómo es? Como, Señor, te bendigo. Te bendigo. Algunos que son muy, te bendigo. Amén. O sea, ¿cómo es? Y otros, te bendigo, aleluya. Señor, te bendigo. ¿Tú crees que será así? Nomás te bendigo así. Más bien tiene que ver cómo bendices a alguien. O cómo alguien, cuando decimos así, por ejemplo, que alguien, no sé, como padre, hablando de nuestra relación de Dios, aunque el Señor mismo dijo, vosotros siendo malos, a ver, dais buenas dádivas en comparación de Dios. Pero, digo, ¿no es bien tremendo cuando te... nuestros hijos nos dicen algo agradable o algo así, que, oh, te amo, papi, o algo así, que no te andan buscando nada más para que les des dinero o algo así, y nos ve, y decimos, oh, cómo me bendijo, o cuando decimos, cómo me bendijo lo que esta persona me dijo, ¿sí? Tiene que ver con palabras y tiene que ver con esa relación con Dios, pero muchas personas no pasan tiempo con el Señor, están ocupados, ocupadas en otras cosas, y Dios, no dije que no estemos ocupados, Dios sabe que estamos ocupados, pero es raro el cristiano, te ibas a sorprender, yo a veces me sorprendo que lo que yo antes pensaba, que lo que yo hablaba, normalmente, excepto la religión, ¿no? Excepto la religión, pero vamos a decir nuestro campo, todos en nuestro campo y otras áreas, todos lo sabíamos, pero resulta que no. Y en la mayoría de los cristianos digo cosas que parece que estoy predicando otra cosa menos la Biblia. Yo me sorprendo a veces. Te puede sorprender la cantidad de gente que nos ve por internet, pero al mismo tiempo, hay veces hay dos o tres que no le agarran, o más de dos o tres. Parece que enseño cosas totalmente aparte y diferentes. ¿Sabías tú que el simplemente... Como ya voy a cerrar, dame misericordia, ¿no? Para luego mostrártelo, pero... ¿Sabías tú que orar tiene que ver con esa relación? ¿Sabías tú que parte de orar no es lo único? Acuérdense, no hagan una doctrina ni entiendan algo que no estoy diciendo. No es la única verdad. Pero parte de orar es a veces leer tu Biblia, estás orando. El Espíritu de Dios te empieza a hablar a través de la palabra escrita. Orar tiene que ver con hablar. No decimos el orador, hasta en las universidades usan esas palabras. Dicen, tuvimos un orador, o sea, alguien que habló. Orar tiene que ver con hablar. Y a veces no nomás es palabras, a veces en nuestro espíritu el Señor tiene una conversación cuando oramos en lenguas. Esto no va bien en muchas iglesias, Dios guarde, pero los ofendo, pero no es mi intención ofenderlos. Pero muchos cristianos piensan que orar tiene que ver nomás con... hincarse y estar con la cabeza así. Yo estaba en iglesia, Dios los bendiga, están bien atados y me da, no creas que lo digo en burla, pero he ido a predicar a lugares donde llegas y antes, cuando llegan temprano, ellos van al altar, ¿ves? Y en el altar se postran, se hincan y están así. ¿Y qué están haciendo? Están orando. ¿Ves? Te vas a sorprender que muchas de las oraciones que hacemos, la mayoría... Si vieron el martes y el jueves, especialmente el martes, batallé para decir esto porque sé que ofendo a muchos cristianos. Y no es mi intención ofenderlos, mi intención es que entiendan, pero algunos se ofenden. Pero igual aquí. Pero la mayoría de las oraciones que se hacen en el cuerpo de Cristo, en las iglesias, es pura perversidad, pura manipulación a Dios. Cambian el tono de voz, piensan que por hablar, pura brujería algunas de ellas. Uy, bien. Es puro espíritu, sin querer, puras oraciones anticristo. O sea, que van en contra de la obra terminada de Jesucristo. Pura manipulación. Una vez estaba en esta iglesia, no se me olvida, todavía tengo esa imagen. Este pastor se hincó y traía unos zapatos así que traía ya unos hoyos aquí. Entonces toda la gente que estábamos en las bancas podíamos verlo así. Mira, Señor, la necesidad de tu siervo. Mira que no tengo zapatos, Señor. Un siervo tuyo no tiene zapatos. Apresura a traer la provisión. Así como que Dios te está deteniendo. O sea, estás pelado porque Dios quiere. Así como, órale, ayuna 2 días, chilla más. escupe el altar, echa dos, tres lágrimas y a ver si Dios te suelta la feria. Así es la manera en que lo ven, ¿ves? O sea, qué manera tan perversa de ver a Dios. Y muchas veces no creas que porque odian a Dios o algo así, pero no lo conocen, no tienen una relación con Dios. No sé, pero a mí, ni siquiera entré en lo que iba a hablar ahora, pero... Donde haya esa situación, hermano, sucede mucho, mucho en México y en otras, así. Pero también donde haya la mayoría de las iglesias así, hispanas, de negros y muchas iglesias anglosajonas también. Pero más pasa mucho en nuestro grupo. Por eso yo me fijé en la cultura, me fijé mucho en eso. Y como hispano, pues uno quiere que nuestra gente... cualquier grupo étnico, pero estoy hablando cuando ves hispanos, mexicanos o lo que sea, quieres verlos libres y no los ves así. Y a veces hablo así para sacudirlos, ¿no? A veces muchos de ellos se ofenden conmigo, ¿no? Por ejemplo, a Nubia le invitan a iglesias que a mí no me invitarían jamás. Yo me gozo por eso, yo me gozo, ¿me entiendes? Pero a mí no me van a invitar, ¿ves? A ella sí, y yo me gozo, gloria a Dios. No, la verdad, no creas que me causa problemas, pero es porque ellos, aparte de ser dos estilos totalmente diferentes, como ya lo habrán notado, gracias a Dios, digo, no quieres otra igual de pesada que yo, ¿para qué? Ya conmigo apenas si me aguantan, o sea, ella es la que me ayuda así para que me aguante la gente. Pero ¿ves? Mi punto está que en el caso mío, yo quiero, y no digo que no, ya no, pero estoy hablando, en el caso mío, yo quiero ver a la gente libre, y no los vas a ver libres. Y muchas veces, ¿cómo, cuántos de ustedes, si yo les digo, fíjense, hermanos, que la superficie lunar es así, así, así? ¿Sabes qué? No me vas a entender. Porque ¿cuántos de ustedes han ido a la luna? Si me dices que sí, voy a echar fuera ese espíritu lenguón y mentiroso. Te tengo que poner ejemplos que todos nosotros nos relacionemos, pues. Que hemos visto, que hemos oído. Y de eso se trata.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.